Cuando empezamos a votar regularmente, los políticos ocuparon sus espacios y muchos de nosotros decidimos volver a cantar por encima de todas las cosas. En mi caso, al menos, tratando de reconstruir un pasado ya remotísimo de éxitos. No recordaba cuando había vendido el último disco. Escribí un montón de canciones y me fui a Italia a grabarlas. Y fue muy curioso porque la gente, los medios, que 10 años atrás me habían saludado como mejor disco del año, en fin, cantante revelación, todas esas cosas, 10 años después me volvieron a llamar lo mismo, volvieron a llamarme cantante revelación de nuevo. Había algo chocante, yo creo que querían decir cantante resucitado, pero no se atrevieron a poner la palabra. La verdad es que me recibieron como al hijo pródigo que vuelve a casa. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor les sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren 1000 hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel. Algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ay, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Protagonistas de esta canción viven y trabajan donde vivían y trabajaban cuando yo tuve noticia de ellos en 1978. En una residencia llamada Promi, para discapacitados psíquicos no profundos en la provincia de Córdoba, en Cabra. Allí, entonces y ahora, fabricaban muebles, fabricaban forjas, financiaban sus vidas, algunos mandaban dinero a sus casas. Y el problema que tenían entonces es que empezaban a formarse parejas y había familias que no permitían dar anticonceptivos a las chicas. Ellos siguieron adelante contra la oposición del arzobispo de Córdoba, se casaron, les casó un cura del pueblo y tienen tres hijos, uno de ellos universitario y los otros dos en camino. Y son razonablemente felices, Mariluz y Antonio. Es una de esas historias que te reconcilian con la vida porque sale bien.